Volvemos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es lunes, 15 de agosto, bajan las temperaturas, pero de momento miramos al cielo y sigue sin llover. La sequía se ha convertido en uno de los problemas más importantes de nuestro país en los últimos meses. No llueve y los embalses van caminos de estar vacíos. De hecho, encaramos el final del verano con su peor nivel en casi 30 años. Una de las comunidades más afectadas es Galicia. Nos vamos hasta allí, Noel Abao.
Limitaciones de suministro en Rivadavia, drones para vigilar que no se llenen piscinas en Vilar de Barrio o una fiesta del agua sin mangueras en Vila García. Más de medio centenar de municipios de Galicia presenta algún tipo de restricción por falta de lluvia. Uno de los últimos en sumarse ha sido Malpica. En A Coruña tiene agua, pero no es potable porque el río está tan seco que arrastra sedimentos. El ayuntamiento ha repartido garrafas entre vecinos y locales de hostelería, nos lo cuentan Nerea o Antonio.
Vinieron los locales a darnos el papel conforme que el agua no es potable. Unas horas después empezó a llegar el camión a repartir agua por los locales.
Pues eso, mañana nos cocinamos con el agua que nos dieron de garrafas.
En Galicia es el año más seco como mínimo desde 1980 y se espera que esta situación dure como mínimo hasta el otoño.
Y a estas alturas del año son muchos los padres que empiezan a hacer encaje de bolillos para cuadrar los gastos de la vuelta al cole. Hay que comprar libros, ropa, material escolar, pero este curso será aún más cuesta arriba con la inflación por los aires. Según una conocida empresa de outlet online, más de un tercio de los padres encuestados creen que van a gastar entre 300 y 500 euros por hijo en esta vuelta a las aulas, aunque incluso los hay más pesimistas y estiman un desembolso de más de 500 euros. Elena es de Guadalajara y es madre de dos hijos de 16 y 13 años. Cuenta en COPE que prevé que el gasto este año se incremente un 10%.
Sobre el total tendrías que hacerte, pero a lo mejor más un 10%, ¿eh? Es un 10% seguro, más. Eso todos los meses. Luego el gasto inicial que siempre se hace, supongo que también será más caro. No creo que un 10%, pero sí que será más caro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la Liga ha vuelto este fin de semana y había ganas de que volviera a rodar el balón de una temporada que va a estar marcada por el Mundial en mitad de curso. De momento esta noche se ha estrenado el campeón y lo ha hecho con victoria. El Real Madrid ha ganado 1-2 a un muy buen Almería que empezó ganando y que obligó al club blanco a tirar de casta y de titulares como David Alaba, que salió desde el banquillo y que colocó en el fondo de la red el primer balón que tocaba de libre directo.
¡Chuta Alaba! ¡Gol!
¡Mira!
¡Sí, gol, gol, mira! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Ay, pues, bueno, gol, bueno! ¡Oh, se ha pillado el toro!
Además, el encuentro ha servido también para ver como a titulares como Rüdiger o a Tchouaméni, los nuevos fichajes. Sin embargo, el debut no ha sido el esperado. En muchos casos se les ha visto despistados en defensa. Lo comentaba Carlo Ancelotti.
Ellos hoy no han mostrado la calidad que tienen, que se ve en los entrenamientos. Es bastante normal, son muy jóvenes, la camiseta pesa. Es un precio que tenemos que pagar y lo pagamos con gusto porque son muy buenos.
Por lo demás, el Valencia ha ganado 1-0 al Girona en el estreno de Gattuso, que ha acabado con 10 jugadores en el campo. Y por último, un gol solitario de Kubo ha dado la victoria a la Real Sociedad frente al Cádiz en el nuevo Mirandilla. De cara a este lunes, tenemos un Athletic Club de Bilbao Mallorca a las 5:30 de la tarde, un Getafe Atleti a las 7:30 y un Real Betis Elche a las 9. Y un último apunte relacionado con el tenis. El español Pablo Carreño ha ganado en la final del Masters 1000 de Montreal al polaco Urcas en 3 sets, 6-3, 3-6 y 3-6. Por cierto, es el primer gran torneo ATP que gana Carreño. Desde aquí nos alegramos. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
Muy buenos días. Vamos a ir arrancando el lunes, un lunes especial porque es feriado en todo el país. Aún así, estoy segura de que, como nos ocurre a nosotros, hay mucha gente que hasta ahora se encuentra trabajando o simplemente desvelada. Para eso estamos los ponedores aquí, para acompañaros en estas horas difíciles de la madrugada. Hoy vamos a comenzar la semana poniendo una calle positiva con una carta que se convirtió en viral 2 años después de que fuera escrita. En ella, un joven de Zaragoza se lamentaba del trauma afectivo que había dejado la pandemia. algo que es completamente cierto. Al igual que la guerra y el hambre marcaron la vida de nuestros abuelos, nosotros vamos a temer siempre quedarnos aislados y no poder recibir el cariño de nuestros seres queridos. ¿Cuántas veces decimos eso de ¡ay, que no haya otro virus, por favor, no nos vayan a volver a encerrar! Ese es nuestro mayor miedo. En su carta, este chico recordaba cómo cuando era niño, sus mayores le obligaban a comer siempre todo lo que había en el plato. Claro, esto seguro que nos suena a la mayoría, porque, no sé, los vuestros, pero mis abuelos tampoco me dejaban desperdiciar la comida. Y es que cuando uno sufre carencias, aunque luego no las tenga, siempre tiene en la cabeza ese run-run de ¿podría volver a pasarme? Quizás nunca vuelva a ocurrir. Quizás nunca volvamos a vivir una pandemia o una situación en la que tengamos que quedarnos en nuestra casa encerrados sin poder ver a la gente que más queremos. Pero ¿y si sí ocurre? Por eso, este joven en su carta explica que, al igual que sus abuelos, atesoraban previsores cada ocasión de alimentarse como si esta pudiese ser la última, ahora nuestro trauma social va a ser la salud y el confinamiento, generándonos también hambre, aunque en este caso no de comida, sino de abrazos. Nuestros traumas son el aislamiento y la distancia, así que lo que propone es que nos abracemos como si no hubiera un mañana, porque, claro, nunca se sabe. Yo estoy completamente de acuerdo. Hay que quererse mucho, hay que dar muchos besos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Tenemos que achucharnos, que a veces no lo hacemos. Porque aunque ahora hayamos recuperado nuestras vidas tal y como eran en 2019, sabemos algo que antes no sabíamos. Que no se puede dar nada por sentado y que la vida te puede cambiar de un momento a otro. Así que hagamos caso a este joven y aprovechemos todo el tiempo que tenemos con los nuestros, porque la vida es un regalo. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Doy ya la bienvenida a todos los que nos están escuchando a esta hora. Es lunes, es 15 de agosto del año 2022 y quien te saluda es Beatriz Calderón. Hoy quiero que te quedes con nosotros porque, mira, vamos a comenzar la semana hablando de plan, no de un plan, de plan. Así es como se llama un pueblo de Huesca y se le conoce además por ser el Valle de los Solteros. Lo conocemos así desde el año 1985, gracias a un anuncio en el periódico por el que se formaron multitud de parejas. En COPE hemos tenido la suerte de hablar con uno de sus vecinos, con Guillermo Bernués, que es además el médico que en aquella época, en el 85, cuando llegó la caravana de mujeres, trabajaba en este pequeño municipio aragonés. Pero eso no es todo, porque hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Mucho descanso, sobre todo.
¿Sí? ¿Al final hiciste turismo por Madrid?
Un poco, mira que la temperatura no estuvo tan...
El sábado bajó un poquito,
sí, el sábado bajó un poquito.
Te dio tregua.
Entonces, me ayudó para poder conocer algunos lugares de la ciudad.
Fenómeno. Oye, cuéntanos hasta las 5 de la mañana de qué vamos a hablar.
Bueno, efectivamente, antes de acabar la hora, vamos a hablar de la sequía que está batiendo todos los récords este verano. Por ello, tendremos con nosotros a Alfredo Ollero, experto en ríos y restauración fluvial, para que nos hable de cómo está afectando este problema a la naturaleza. Yo que tú no me lo perdía.
Y también, ya que te tengo aquí, Guillermo, no te vayas, cuéntanos, por favor, la previsión del tiempo para este lunes.
Pues la semana empieza con una bajada de las temperaturas. Ya lo pudimos ver este sábado, el calor ya no será tan intenso en la vertiente atlántica. Podemos ver un descenso bastante notable en las provincias de Madrid, Toledo, Badajoz y Cáceres, donde las máximas pueden descender hasta unos, incluso puede descender unos 6 grados las máximas. O sea, no...
Está muy bien.
No hasta los 6 grados, sino pueden descender unos 6 grados de lo que ya han registrado
últimamente. Sí, vamos, que de los 40 nos vamos a quedar unos 33, 34.
Exactamente, que de todos modos sigue siendo calor.
Sí, es calor, pero es más normal.
Exactamente.
Es más soportable.
Más soportable, más típico de esta época.
De esta fecha.
Exactamente. Obviamente, lo que te comentaba, después de un sábado de tormentas y de un domingo con más sol, este lunes las temperaturas podrán seguir bajando. De hecho, podríamos estar bajo la influencia... Óyeme bien, de una borrasca. Las lluvias más intensas se esperan en Galicia, Asturias, Cantabria y la mitad oeste de Castilla y León. Aunque, según parece, la borrasca puede que no llegará a adentrarse dentro de nuestro país, dentro de la península, sino que se quedará frente a las costas gallegas.
Perfecto, Guillermo. Pues también hasta ahora recordamos algunas de las llamadas que nos han hecho los ponedores. Tenemos un teléfono gratuito del programa, es el 950-6006, donde si lo marcas y entras en directo, nosotros te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Hola, Pulpo, buenos días.
Buenos días. ¿Por qué estás despierto y no estás durmiendo?
Pues porque no me dejáis ni dormir.
¿Pero qué culpa tenemos?
Llevo oyendo toda la noche durante 3 o 4 años.
¿Qué dices? ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Cómo nos conociste?
Porque sois unos fenómenos y la cogí un día, pero créeme y te doy mi palabra de honor, que es verdad. Luego ya viene Carlos Herrera, que algunas veces me quedo dormidito, pero hasta las 6 no me pongo de acuerdo.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues mira, pues estoy ahora mismo pasando por Fraga.
¿Estás pasando por Fraga, por ya por Huesca, entonces?
Correcto. Sí, cargado de vacunas.
¿Cargado de vacunas? ¿De qué tipo de vacunas? Bueno, me imagino que tú sabes que tu trabajo es fundamental para que mucha gente se cure.
Lo sé, lo sabemos.
Hola, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Extremadura, en Badajoz.
Ajá. ¿Siempre estás ahí o eres itinerancias?
Sí, no, sí, siempre hago aquí, es raro que salga. Uh-huh. Casi siempre estoy aquí.
O sea, estacionamientos, ¿no?
No, lo que hago es vigilo en placas solares.
Hola, buenos días, Pulpo.
Uy, qué voz, ¿quién eres?
Yo no soy ponedora, soy ponedor de calle.
Vamos, es que si me llegas a decir que te llamas Patricia, me preocupo.
Maribel,
entras así con un poquito como de miedo, ¿no?
Sí, es la primera vez que hablo.
Manuel, ¿qué pasa, Pulpo?
¿Desde dónde? Ubícate.
Desde Tenerife.
¿Tenerife?
Sí, Mataró.
Ah, Mataró, precioso Mataró. Sí.
Pues conduciendo ahora.
Ah, ¿vas solo o acompañado?
Solo, con la radio, con la copa.
Poniendo las calles.
Te recuerdo que todos estos ponedores marcaron el 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa, y al entrar en directo se llevaron el diploma oficial. Si tú lo quieres, ya sabes lo que tienes que hacer, que ahora nuestro compañero Guillermo va a estar cogiendo el teléfono. Es muy sencillo, como has podido ver. Ahora sí, a las 4 y 12 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es 15 de agosto, Día de la Asunción. Estamos con media España en fiestas, por no decir al completo. Y estos días pues nos gusta conocer un poco cómo es tu pueblo, por qué se celebran esas fiestas, qué particularidad podemos encontrar en ella. Cuéntamelo, te vamos a leer en Facebook.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tu beso yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré.
Qué maravilla escuchar este bolero en la voz de Diego El Cigala. Una versión preciosa de este tema. 15 minutos pasan ya de las 4 de la mañana y lo prometido es deuda. Vamos a recorrer un poquito nuestro país para ver qué fiestas se están celebrando en estos momentos. Bueno, tenemos a gente que esta noche ha estado con el pulpo. Cándido Martínez nos ha mandado una foto. Dice, vamos a ver, que te estoy mandando foto en Villarrobledo, en directo. Ahí ha estado nuestro compañero, bueno, pues poniendo ritmo a esta noche del domingo al lunes. También tenemos a José María, que dice, oye, muy buenos días, ponedores. La Feria de Azuaga es la que estamos celebrando en estos momentos en Badajoz y soy ponedor, nos cuenta. Y también voy a leer el mensaje de Carmen. Dice, oye, claro, yo estoy celebrando en mi localidad las de La Paloma. Entonces ya sabéis dónde vivo yo. Besos para mis ponedores favoritos. Pues sí, claro, lo tenemos aquí al ladito. ¿Verdad?
Aquí, claro.
¿Eh? Aquí, la fiesta de La Paloma.
Exactamente.
Cómo me gusta a mí esta fiesta de Madrid y qué bien lo pasa uno. ¿Qué más nos cuentan los ponedores?
Bueno, muchas cosas nos están contando nuestros ponedores y nos están escribiendo en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nosotros aquí los leemos y también le reaccionamos a cada una de los comentarios que nos dejan. Por ejemplo, el comentario de Isabel Moreno, quien nos dice, en Algeciras, hoy, 15 de agosto, se celebra la única romería marítima en España, donde sacan a la Virgen de la Palma de su cueva en Bahía de Algeciras, la ponen en un altar en la playa del Rinconcillo hasta la noche que la vuelven a sacar a su cueva. Es realmente preciosa.
Qué bonito.
Qué bonito. Es que tan solo, o sea, lo leo y me lo imagino. Y ya me transporto y la verdad que me parece algo espectacular.
Precioso.
Precioso. También el mensaje que nos envía Elos Ross Aracil, quien dice, hola, soy de Alicante, aquí hay fiesta de un barrio muy popular, Altozano, que son las fiestas de moros y cristianos. Mm. Muy bonitos los desfiles, saludos ponedores. A mí me han hablado mucho.
Con mucha fama.
Exactamente, me han hablado mucho de las fiestas de moros y cristianos, concretamente de la fiesta de moros y cristianos de Águila.
De Águila.
De Águila en Murcia.
Bueno, también sí. Tiene muchísima fama.
Exactamente, me dicen que es famosísima y que algún día tendré que ir a visitar todas estas fiestas que nuestros ponedores...
Si tú quieres conocer, porque otra cosa en España no tenemos, pero sí. Fiestas, las que quieras.
Aquí las hay todas.
Para recorrértelas todas te va a ser muy difícil.
Claro que sí.
La gente suele empezar por las más notorias,
sí.
Pero da igual, hay fiestas maravillosas que uno trata de conocer y es que no te da la vida.
Las más icónicas.
Ni las vacaciones.
Uah. Bueno. Se puede hacer el intento. Crisanto López López nos dice, buenas, aquí en Cedeira llevamos 2 días de fiesta. Uh-huh. Mañana es el día de la patrona y el martes,
claro.
Es lo mejor, que es la procesión del mar y salimos todas las embarcaciones
qué
escoltando a la Virgen
las procesiones de mar.
A hacerle la ofrenda a los marineros fallecidos. Qué bonito, qué bonito.
¿Dónde es?
En Cedeira. Cedeira, sí. Llevamos 2 días de fiesta. Llevan allá 2 días de fiesta.
La procesión marítima.
También nos escribe Francisca Allende. En Santillana del Mar se celebra San Roque. Ahí la entrada de la villa, a la entrada de la villa hay una capilla en honor al santo y uh-huh. Hacen una misa acompañada del coro Santa Juliana. Al final de la misa, el baile de los danzantes o picayos, como también se les conoce. Un saludo, ponedores.
Qué bien, qué bueno. Todos estos ponedores contándonos
todas estas tradiciones.
Sus fiestas, sus tradiciones y esa particularidad que tiene pues en cada localidad, en cada pueblo, la fiesta que se está celebrando. Lamentablemente, para poder estar aquí, nosotros no podemos disfrutarlas, pero bueno, nos está quedando muy clarito lo bien que lo están pasando los ponedores en estos días con todas las fiestas que hay en sus ciudades, localidades y barrios también, porque hay fiestas de los barrios. 4:19 de la mañana, en un ratito, seguimos leyendo los mensajes de los ponedores hablándonos de sus fiestas, pero hoy en Poniendo las Calles nos vamos a ir hasta un pueblo en concreto. Vamos a hacer un viaje hasta Plan. Se trata de una localidad preciosa del Pirineo Aragonés, en Huesca, que está a tan solo un pasito de Andorra y a otro de Francia, para geolocalizarla. Si te estás preguntando por qué nos vamos a ir hasta allí, te lo voy a explicar. Ahí, para entenderlo, nos tenemos que remontar hasta el 3 de enero del año 1985. Ya era de noche y el ambiente pues era el de bar, tertulia, partida, como siempre, ¿no? Un ambiente muy de pueblo. Pero justo esa noche estaban echando en la tele una película del oeste, en la que el actor Robert Taylor era el protagonista. El argumento de la cinta les dio una idea a los vecinos, ya que ellos enviaban a gente del pueblo a la ciudad para buscar mujeres. ¿Por qué no podían hacer lo mismo en la vida real y concretamente en su pueblo, donde había muchos solteros y claro, es que no conocían a chicas? Así que un grupo de estos que no tenían pareja se puso manos a la obra y escribieron un anuncio. Tuvo tal éxito que al día siguiente de llamar a los periódicos para que publicasen lo que estaban haciendo, Plan se presentó como el Valle de los Solteros, que reclamaba a mujeres interesadas que vinieran de cualquier parte de España. Hasta 40 personas que formaban este grupo de solteros fueron acribillados en los siguientes días a llamadas procedentes de todo el país. Y todas ellas fueron con buenas intenciones porque felicitaron a los muchachos por ese gesto que habían tenido. En cosa de 2 meses, todo estaba listo en el pueblo para recibir la que sería la primera de las 5 caravanas de mujeres que tenían que llegar. Todo esto viene al caso porque nuestro protagonista de hoy ya estaba ejerciendo su profesión allí en aquella época. Él ha sido el médico que siempre se ha preocupado y cuidado de la salud de sus habitantes y, claro, también el que ha atendido a muchas de estas parejas que se formaron y a sus hijos. Su nombre es Guillermo Bernués y él es consciente de que la iniciativa de las caravanas fue clave para que el pueblo se diese a conocer.
Yo ya estaba aquí, llevaba 2 años, creo recordar, me acuerdo de las sucesivas caravanas, sí. Nos puso en el mapa.
Como te cuento, Guillermo ya es todo un veterano en lo suyo, lleva casi 40 años trabajando como médico en Plan. Y no solo eso, también es un enamorado, confeso, de su zona, de la montaña, y siempre va a guardar un recuerdo muy especial del lugar en el que dio sus primeros pasos.
Por circunstancias familiares, del trabajo de mi padre, fuimos conociendo, yo y mis hermanos, somos 7 hermanos, a lo largo de sucesivos veranos, todo el Pirineo, y yo me han contado que empecé a andar en el valle de al lado, en el valle de Groto, en Servise, en los llanos de Planduvier, sí. Allí comencé a andar, muy cerquita de aquí. Yo soy nacido en Huesca, pero bueno, siempre he tenido mucha relación con la montaña.
Como escuchas, a Guillermo toda la zona le toca muy de cerca y además le viene de familia. Por lo que se ve, la pareja de Guillermo no le puso ningún problema y tras aprobar la oposición, ambos decidieron coger la plaza en Plan.
Aprobé las oposiciones en el año 83, entonces era el cuerpo de médicos titulares, era una oposición nacional, y en el momento de elegir, una vez aprobadas, elegimos plan. Esto siempre es una decisión de pareja, ¿no? Porque nos gustaba, porque lo conocíamos, porque realmente era un entorno estupendo, y al final lo que fue una decisión de unas oposiciones se convirtió en un proyecto de vida, y aquí seguimos.
Los dos estaban de acuerdo y por lo que parece no tienen ninguna intención de hacer las maletas para mudarse a otro sitio, al menos a corto plazo. Pero ¿cómo es la sanidad en Plan? ¿Realmente está a la altura de lo que se merecen sus ciudadanos? Pues como el propio Guillermo nos ha confesado, los continuos avances tecnológicos han sido claves para que nadie quede desatendido.
Yo entiendo que el tener la sanidad pública es muy importante para todo el mundo y debe ser igual en una ciudad que en un pueblo, por muy lejos que estemos. Y tenemos medios para desarrollar nuestro trabajo cada vez mejor y cada vez más cercanos. En estos años, pues han amanecido las tecnologías de la información y el conocimiento, internet, los helicópteros para traslados, las subis móviles, es decir, todo ha ido mejorando.
Todo lo nuevo que llegue va a servir de ayuda y gracias a estas mejoras la ciencia seguirá haciendo más investigaciones que les permitirá dar con la tecla para curar muchas enfermedades complicadas. Solo es cuestión de tiempo, aunque claro, no sabemos exactamente cuánto tendremos que esperar. En cualquier caso, los vecinos de Plan pueden estar más que tranquilos con su médico, con Guillermo. Saben que él es un profesional como la copa de un pino y que con él siempre van a estar en buenas manos. Además, cuenta con un pelín más de formación que el resto de sus compañeros.
tengo compañeros, enfermeras y médicos que también han desarrollado su carrera profesional pues prácticamente en la misma localidad. Bueno, mi currículum es un poco diferente. Tuve la ocasión de realizar un máster que hacia la Universidad de Zaragoza de rescate, de medicina de urgencias y rescate en montaña. Luego estuve colaborando con los grupos de rescate e intervención en montaña. Cada vez que tenían necesidad de un médico y no estaba disponible, pues me avisaban y con total normalidad nos íbamos juntos a hacer lo que hiciera falta.
Es que con todas esas experiencias, ¿quién no va a estar tranquilo teniendo a Guillermo como médico? Son ya casi 40 años de oficio y seguro que le quedan muchos más por delante. Además, no solo es un gran profesional, sino que también una excelente persona que siempre se muestra a disposición de los demás. Desde este programa les mandamos un fuerte abrazo a todos los vecinos de Plan, del pueblo, y otro muy especial también para Guillermo. Nosotros vamos a seguir hasta ahora, a las 4:25 de la mañana, poniendo las calles. So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Llegado a las 4:28 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, en directo en el primer despertador de la radio y leyendo los mensajes de los ponedores, hoy hablándonos de su pueblo, de las fiestas de su pueblo. Qué maravilla la cantidad de mensajes que tenemos contándonos pues todo lo que están haciendo en estos días. Juan Luis, por ejemplo, dice, oye, en Almuñécar llevamos desde el martes 9 de fiesta y mañana, claro, por hoy. Día 15 es el día grande, muchos eventos, procesión marinera, fuegos artificiales, y eso supone mucho trabajo para nosotros, por lo que veo el emoticono que me pone es de policías, así que se dedica a la seguridad. Juan Luis, mucho cuidadito, y a proteger a todo el mundo. Dice, bueno, ya queda poquito para que esto acabe y nosotros podamos también descansar. O Marcelino Lara, él está en Tomelloso, dice, bueno, aquí las fiestas, sin embargo, no empiezan hasta el 24. Nos falta una semana, tendremos paciencia, nos cuenta Guillermo.
Bea, ahora que hablas de las fiestas del Almuñécar, tengo que decirte que me habían invitado a esas fiestas.
No me digas.
Mi cuñado.
Ay, qué bueno.
Dani me había invitado a las fiestas del Almuñécar porque él es de allá, él es de Almuñécar, pues Granada, la costa de Granada.
También hay.
Sí, claro, porque la costa de Granada. Entonces, bueno, ojalá en una próxima ocasión pueda ir. Y...
en la próxima ocasión a ver si ya te pilla de vacaciones.
Exactamente, si ya me pilla de vacaciones y poder ver la procesión marinera en Almuñécar. También nos escribe Rafael Carlos Hidalgo Ibáñez y dice, buenas noches desde Penáguila, Alicante. Las fiestas jóvenes fueron el fin de semana pasado. Hacemos una romería con farolitos para recoger a San Roque. Soy ponedor, nos dice. También nos escribe Lore Fernández. Dice que en este momento me encuentro con mi pareja en Tradajos, a unos 15 minutos de Burgos. Vinimos para las fiestas que empiezan desde este lunes y van hasta el lunes de la otra semana, y que son unas fiestas geniales, nos asegura. También Andrés Guevara García. Ahora estamos en feria en mi ciudad, Málaga, aunque con temperaturas que superan los 38 grados, pero intento combatir la temperatura con agua. Y si es posible, salir un poco.
Bueno, muy bien, muy bien. O salir por la noche, sobre todo, por la noche,
sí,
que es más agradable con esa temperatura tan alta.
Con 38 grados.
Venga,
sí,
que ya nos queda menos, que ya empiezan a bajar las temperaturas un poquito.
Exactamente. También tenemos este mensaje que nos llega de Daniel Rueda en Calalberche. Fiestas con mucho ambiente joven. El último día hacen comida popular gratuita con un vasito de sangría para refrescar el cuerpo.
Hombre, lo
un abrazo.
Tiene todo.
Soy ponedor, nos dice.
Lali Bello también nos ha escrito para decir, bueno, fiestas hay ahora en todos los barrios cerca de mi casa, pero tengo que decir que la fiesta importante es la mía, es mi cumple. Muchos besitos, así que muchas felicidades, Lali, de nuestra parte. O Loli Ruiz dice, oye, en Sevilla está mi Virgen de los Reyes y en Alcalá de Guadaira mi Virgen del Águila. Así que, como decíamos, prácticamente todo el país en fiestas y disfrutando, la verdad que es lo mejor que se puede hacer un 15 de agosto, a pesar de que nosotros estamos aquí trabajando y acompañando a los ponedores de calles, porque claro, hay tantas cosas que tienen que continuar funcionando por mucho que sea festivo, por ejemplo las farmacias, los hospitales,
claro, por supuesto,
los parques de bomberos, claro, todo lo que es la seguridad, de hecho, de las semanas que más trabajo tienen, todo lo que es policía local y municipal, pues para todos ellos estamos aquí nosotros también dando un servicio, acompañándoles en esta noche, los vigilantes de seguridad, que también tienen que trabajar en estos días porque pues no se libra. Hay algunos que sí que tienen vacaciones, pero otros tenemos que estar dando el callo. Tenemos que hablar, nos vamos enseguida con las noticias curiosas, porque aunque sea día 15 hay noticias curiosas y han pasado cositas. Sí. Pero antes de eso tenemos que resolver el juego del podcast, que es con el que arrancamos siempre la semana. El juego del podcast, que ahora en un momentito explicamos en qué consiste, pero primero vamos a conocer al ganador de la semana pasada. Tenía que descubrir el ponedor una palabra de cada día en nuestro podcast, en el podcast que pueden encontrar en cope.es del programa, y tenían que descubrir una palabra que estaba relacionada con accesorios de ropa.
Efectivamente.
¿Tenemos ganador o no tenemos
ganador? Tenemos ganador. Escuchemos al ganador.
Pues venga, vamos.
Ahí está el ganador.
Hola, ponedores. Las palabras ocultas de la semana son: lunes, reloj; martes, pulsera; miércoles, colgante; jueves, pendientes; viernes, gafas. Soy Mario de Sevilla. Ah, y soy ponedor.
Muy bien, pues estaba perfecto.
Mario de Sevilla.
Todos los accesorios los ha encontrado, los 5.
Exactamente, Mario de Sevilla, todos los accesorios, y se va a llevar obviamente su pegatina de Poniendo las Calles.
Perfecto.
Para decir, soy ponedor de pegatina. Ya cada vez un paso más cerca de ser ponedor total.
Ponedor total, como nos decía aquel ponedor de la semana pasada.
Exactamente.
Que decía, soy un ponedor que os escucho desde el 2015 y además tengo todo. El diploma, la pegatina, he entrado en directo. muerto, he resuelto la película, he jugado a todos los juegos que podía jugar. Oye, Guillermo, cuenta algún ponedor, porque seguramente hay alguno que lo hemos enganchado hoy por primera vez y no tiene ni idea de en qué consiste este juego.
O también puede que haya algún ponedor despistado. Pues resulta que vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa, y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar premio, como lo hizo Mario de Sevilla. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, poniendo las calles, y escuchar los programas de toda la semana. El reto para esta semana, mucha atención, son palabras relacionadas con artículos que nos llevamos para la playa.
Por ejemplo, una hamaca.
Exactamente, puede
vale,
ser.
Perfecto.
Puede ser.
Pues sí. Nada, ya le damos, bueno, ahí como ejemplo para ahí, que los ponedores no se hagan líos. Son cosas que uno lleva a la playa.
A la playa.
Cuando decide, hoy bajamos a la playa, pues, ¿qué cosas coges? Bueno, 662-942-605, cuando tengas las cinco palabras. Hoy, lunes, a las 6 de la mañana, cuando terminamos el programa, se van a subir al podcast que encuentras en cope.es, y hoy lunes encontrarás la primera. Así hasta el viernes, y cuando las tengas todas, pues hay que mandarlas como ha hecho este ponedor, ¿verdad?
Exactamente.
Pues ya está, resuelto queda este enigma que teníamos con el juego del podcast, y ya nos vamos con el Pasan Cositas. Guillermo, cuéntame.
Bueno, estamos
¿qué
hablando?
¿Has encontrado?
Estamos hablando de cosas que nos llevamos para la playa, y sigamos hablando de la playa, porque con esta ola de calor, obviamente, no solamente somos nosotros los humanos los que nos vemos afectados, sino también los animales.
Los animalitos, que mal lo pasan.
Exactamente, y eso puede explicar...
Con los ríos prácticamente secos.
Exactamente, efectivamente, eso puede explicar el susto que se llevaron las personas que pasaban el día en la playa de Banajarafe, en Málaga, cuando se encontraron a un jabalí bañándose en el mar.
Madre mía, esto no es algo muy común, y sin embargo es la tercera noticia parecida que contamos.
Exactamente.
Hace un mes o dos, porque creo que la conté yo. Una mujer a la que la había agredido un jabalí, sí, de hecho la había mordido, porque también estaban, habían coincidido en la playa. Tú imagínate, no es muy común que los jabalíes de día salgan y además estén a sus anchas ahí en una playa donde hay bañistas.
Sí, ahí lo que escuchabas eran las reacciones de los presentes.
Alucinando.
Cuando vieron al jabalí salir corriendo sin rumbo y obviamente tras haberse pegado un tremendo baño en la playa.
No culpamos a la playa, culpamos al calor, que el animal diría, mira, habrá gente, habrá lo que sea, pero yo me voy a animar y me voy a dar un baño porque no aguanto más.
Pero vea, mira que las autoridades dicen que lo, ¿sí?, o sea, lo que tú estás afirmando es cierto, que cada vez hay más de estos encuentros entre jabalíes y humanos, uh-huh, obviamente porque de alguna forma llegan a lugares que frecuentan las personas. Incluso hace poco también se registró un ataque de un jabalí a una niña de 2 años.
Claro, es que el problema, sí, está en la falta de comida, primero, donde, sí, ellos realmente viven, y segundo, la falta de agua, con lo cual, entre unas cosas y otras, al final pues van a terminar dándose un baño en la playa con nosotros y paseando por nuestras calles. Claro, sí, esto es lo que ocurre.
Seguro que sí. Bueno, continuemos un poco con los animales, y es que...
Vale, ¿de qué hablamos ahora?
Resulta que científicos surcoreanos clonan dos perros Beagle, ¿mm?, para evitar enfermedades.
¿Cómo? ¿Pero qué?
A ver, cuéntanos esto.
Bueno.
Explícanos.
Así como lo oyes, pero no es solo eso. Resulta que han modificado varias de las células, uh-huh, de estos perros, y les han inyectado un compuesto que hace que su cuerpo brille cuando son expuestos a luces ultravioleta.
Yo estoy flipando.
Qué fuerte. Esto no es un poco raro. Es, ¿no te da como cosita?
Es muy extraño. O sea, imagínate ver un perro brillando. ¿Cómo es?
Ya lo de perro verde, ya lo de veré más raro que un perro verde, es una expresión que vamos a tener que dejar, sí, de utilizar.
Seguro, es que...
Al final va a ser normal.
Bueno, al parecer esto tiene una razón, y es con el fin de poder identificar las células modificadas de una manera más fácil.
Claro,
¿sí?,
y hacerles el seguimiento.
Exactamente, y hacerles el seguimiento. La buena noticia es que los perros están sanos.
Ya, bueno.
La mala...
¿A ti te gustaría que te manipularan así genéticamente?
Por favor, no, a mí déjenme quieto.
Déjennos tranquilos.
Mi abuelo me decía una frase que decía, el que está quieto, dejarlo quieto, por favor.
Dejarle tranquilo.
Sí, déjenle tranquilo. Bueno, la mala noticia será que después de todo esto, uh-huh, obviamente lo que ya hablábamos de los murciélagos, los laboratorios, todos estos experimentos, no hemos aprendido.
Claro,
no hemos aprendido.
Claro, luego pasan las cosas que pasan.
Exactamente, pero por cierto, ¿te imaginas a los perros entrar a una discoteca de esas que tienen luces ultravioleta?
Vamos.
y brillando como las pulseras estas que te ponen,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Las bueno, de neón.
Bueno, eso sería un poco gracioso, pero qué lástima. Pobres animales.
Tienes un perrete, ¿verdad?
Yo tengo un perrete, se llama Polo.
¿Polo?
Sí, sí.
¿Por qué se llama Polo?
Se llama Polo porque, no sé, a mi esposa se le ocurrió llamarle Polo y yo dije, bueno, se llama Polo.
¿Es de alguna raza o...?
Él es un Springer Spaniel, pero él tiene, él se quedó más pequeño que los perros de su raza, entonces es como si fuera un cachorro y ya tiene 3 años, se supone que debería ser un
y
perro grande,
muy chiquitito.
Pero parece muy chiquitito, sí.
Qué buena,
sí.
Qué bonito.
es buen perro.
Bueno, cuéntame otra noticia y bueno, ya después nos vamos a la música.
Esta noticia es muy interesante, Bea, porque se conmemoran los 10 años de la famosa restauración del Ecce Homo a manos de Cecilia
Jiménez. ¡Hombre! Pues no dio vueltas el Ecce Homo de Borja.
Eso hasta nos enteramos en Colombia y en la China.
Eso,
de todo.
Esto se convirtió en viral.
Sí, sí, sí. El Ecce Homo y hubo memes y todo. Con la restauración del Ecce Homo. Y es que, sin duda, eso fue un hito que puso a Borja, una localidad de Zaragoza de solamente 5.000 personas, en el panorama mundial.
Este es el antes y he aquí el después de la peor restauración de la historia. La autora del estropicio, Cecilia, una octogenaria aficionada a la pintura. Pincelada a pincelada, el retoque empezó a salirse de madre. Y el Cristo, pues así está, hecho un Cristo. Y aunque no lo parezca, ha dado clases de pintura.
Hice una exposición que llené cuatro salas. Vendí 40 cuadros.
La pintura, de unos 120 años, hoy tiene un aire más picasiano.
Pues nada, esto fue un error, pero la mujer lo hizo con toda su buena voluntad. Ahora le dejó como un Cristo, claro. Nunca mejor dicho.
Exactamente. Pues nadie niega las buenas intenciones de esta señora, que en su momento tenía 81 años, a la hora de restaurar la pintura. Obviamente, esta pintura hecha por el artista Elías García Martínez después de la Guerra Civil. Y es que es una pintura que no es tan antigua. Lo que pasa es que no supo el pintor hacerla con los materiales necesarios para que pueda quedarse, obviamente, sobre el yeso.
Y entonces se deterioró muy pronto.
Se deterioró muy pronto. Pero bueno, esta señora quiso restaurarla y la noticia dio la vuelta al mundo hasta llegar a Colombia.
Claro, en la iglesia reconocieron que aceptaron la ayuda de la señora porque no veían mejor opción y nunca se imaginaron que dieras lugar a semejante esperpento.
Sí.
Pero bueno, Cecilia nos dio muy buenos momentos en aquellos
sí,
años.
Claro,
hace 10
sí.
años ya. 10 años, ¿cómo pasa el tiempo? 41 minutos, pasan de las 4 de la mañana y me cuentas la noticia musical del día, que no sé a dónde me llevas.
Bueno, hoy vamos a hablar de Enrique Bumburi.
Hombre,
quien
¿cómo está?
Recientemente, está muy bien, recientemente ha celebrado su cumpleaños número 55 y parece que para celebrarlo ha dado un regalo a sus fans en redes sociales. Resulta que hace unas semanas el zaragozano había borrado todas sus publicaciones que tenía en Instagram. De una manera muy misteriosa.
Sí.
Pues la buena noticia es que ha vuelto y ha publicado una foto en la que aparece escribiendo con un papel y un boli. Ahí sí, como decimos, toma papel y boli. Bueno, Bumburi tomó papel y boli y subió esa fotografía escribiendo. ¿Qué estará preparando el maestro? Es lo que se preguntan muchos de sus fans.
Eso es, pues vamos a escuchar a Bumburi, que tuvo que cancelar su gira de despedida porque se está quedando sin voz. Quizás no le podamos volver a ver sobre un escenario, pero, sin embargo, es muy posible que, bueno, sigamos conociendo canciones suyas, porque la capacidad de escribir de esas letras maravillosas de Bumburi, pues no la ha perdido. Vamos a escucharle.
Del chico que observaba el infinito. Estación, perdemos combustible y la tripulación se quiere despedir desde aquí. Dejo esta grabación a falta de algo mejor, la soledad es un lugar. Lady,
45 minutos pasan de las 4 de la mañana. Momento de abrir el teléfono gratuito del programa, el 950-6006, que hoy lo ha marcado José. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, José. ¿Dónde te encuentras?
Pues mire, arrimo en Sevilla. Trabajo en Cádiz, pero soy de Sevilla y estoy en Sevilla.
¿Y estás de vacaciones?
No, asuntos propios.
Por asuntos propios. Pero bueno, que te has cogido unos días.
Hombre, mañana pues, yo que sacar mi vigilante de los Reyes en Sevilla.
Bueno. Pero
aquí las maripositas.
Bueno.
Después de 2 años sin salir de costalero.
Bueno, o sea, eres costalero.
Sí, llevo ya muchos años buscando la sentencia.
A la sentencia de la Macarena. Qué
hombre,
cosa más bonita.
Mi sentencia, por Dios, esa vida es tan bonita.
Entonces, ¿a qué te dedicas? Porque no hemos comenzado por el principio sabiendo.
Del Estado.
Vale.
De la placa verde, no de los blancos.
De la verde. Perfecto. Y te has cogido unos días porque, claro, esto no te lo podías perder.
Hombre, después de 2 años con pandemia.
2 años.
Con tan mal que lo hemos estado pasando. Y tanto todo el mundo en general como nosotros y todos los compañeros, todos los que hemos volcado en esta situación, pues lógicamente esta oportunidad era tremenda.
Claro. ¿Y estás de los nervios, dices?
Con la mariposa.
¿Cuándo es? ¿Cuándo es el momento?
Mañana, por la mañana.
Bueno, hoy ya, hoy 15 o no, el 10.
Por eso ya estoy despierto.
Hoy 15 por la mañana.
Hemos quedado los compañeros hoy ya a tomar café, etcétera, y demás.
¿Pero a qué hora has quedado?
¿Perdón?
¿A qué hora has quedado, José?
A las 6:30 de la mañana.
A las 6:30 de la mañana.
O sea, voy a terminar, voy a escuchar un poquito, no sé, Carlos Herrera, al compañero.
Ajá.
Lleno de camino y ya está.
¿Has podido dormir un poquito o no ha habido forma?
Pues prácticamente nada.
Nada. Bueno,
pero bueno, no pasa nada.
No pasa nada porque cuando luego pase ya la esa adrenalina que tienes que tener ahora, cuando eso luego pase, una siesta, ¿no? ¿Te va a dar tiempo?
Bueno, después, lógicamente, los compañeros íbamos todos a tomar una cervecita.
Claro, claro.
Por Sevilla.
Claro.
Ha bajado mucho la temperatura, que eso es bueno.
Se nota, ¿no? Allí
bueno,
también.
Bastante. Y eso debajo del paso, pues,
Olí.
Se nota. Un costal, la faja, todo lo otro, los faldones. Mucho calor dentro.
Qué momento tan bonito, José. Me encanta que nos hayas llamado para contárnoslo, porque tiene que ser muy emocionante.
La campana de la Giralda. Es más, hay dos cadenas de aquí, de Sevilla, locales, de televisión, que le echan a nivel, o sea, por internet.
Claro, claro.
Tampoco quiero hacer publicidad, pero si la gente lo quiere ver, esto es precioso. Todos balcones, escaparate, todo de Sevilla, todo.
Y me imagino Sevilla echada a la calle.
Que por simplemente que el pulpo se quede por ahí, que tú lo haces muy bien, como Guillermo, por cierto, si se ríe ahora, basta ver una cara de que vamos a hablar entre los dos, Carlos Vaca.
Tengo la misma, Guillermo.
Carlos Vaca, no sé si lo verá.
Ah, vale. Sí, me está diciendo, me hace así con el dedo, porque ahora mismo no tengo aquí a Guillermo, está en el otro lado de la pecera, que le llamamos aquí.
Ok.
Bueno,
me encanta cómo lleváis el programa, os llevo muchos años, desde 2015.
Bueno, desde el principio, entonces. ¿Nos escuchas desde el principio, José?
Exactamente.
Pues,
y además que el trabajo nuestro es muy malo. Hay que estar muchas horas de guardia y tal, esto, lo otro, y bueno.
Y os hacemos compañía.
Para todo el pueblo español, trabajando.
Fenomenal, José.
La seguridad es lo más importante que hay.
Pues gracias por habernos llamado, por habernos contado, bueno, cómo te encontrabas. Se nos acaba el tiempo, pero te vamos a mandar el diploma, ¿vale?
Hombre, por fin.
Por fin el diploma.
Tengo mucho, pero ese no.
Pues nada, pues no te preocupes.
¿Puedo hacer un poquito buzón?
No, dime, a ver qué me pasa a pedir.
¿Diploma de gatina puede ser?
Pues hablo ahora con Guillermo, con envíos, a ver si podemos levantar la mano por ser feriado y estar llamando por teléfono.
Bueno.
¿Vale?
Vea, que ha sido un placer, y lo he intentado muchas veces, es más, me han cogido el teléfono y otras veces me han dicho, bueno, le llamamos, no me han llamado.
Sí.
Y mire, Guillermo, y por cierto, el otro día me quedé un poco triste con la despedida del compañero.
Bueno,
becario.
Rubén. Bueno, Rubén
pero
se tenía.
Pero tiene el tío agacha, ¿eh?
Sí. Con Rubén hemos estado muy bien.
Por cierto, la película de Rocky fue el mejor, ¿eh? Para mí fue el mejor.
Sí, el que mejor lo hizo. Oye, José, de verdad te tengo que colgar porque se me acaba el tiempo. Un besazo enorme y gracias.
Igualmente.
Hasta luego.
Ponedor.
Disfruta y suerte hoy. Hasta
Muchas
luego.
Gracias.
4:49 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Minutos pasan de las 4 de la mañana. Vamos a ponernos serios y hablar de un tema de lo más preocupante. España está sufriendo una sequía histórica que está batiendo récords. No se veía algo igual desde el año 95, para que te hagas una idea. Los ríos se secan y las reservas caen bajo mínimos. Está empezando a ser una situación insostenible y las consecuencias van a comenzar a ser irreparables de un momento a otro. Por eso, hoy contamos con Alfredo Ollero, experto en ríos y restauración fluvial, para que podamos entender mejor esta etapa que estamos afrontando. Muy buenos días, Alfredo, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Para empezar, lo primero, ¿por qué sufrimos esta sequía?
Bueno, las sequías ocurren de vez en cuando, quiero decir que es algo bastante habitual en nuestro país. Y bueno, se han dado las circunstancias este año en cuanto a sistemas atmosféricos, etcétera, para que sea bastante prolongada.
Hay comunidades que llevan meses sin ver ni una sola gota de agua. La situación está afectando a los cultivos, por supuesto, también a los ríos. ¿Tenemos en España algún plan de actuación para los ríos en caso de que esto vaya más allá?
A ver, en el tema de los ríos, que sí es en el que más trabajo, ¿no? Realmente no es tan problemática las sequías concretas como esta, que puede durar unos meses, sino la tendencia general que se asiste a ella desde hace aproximadamente 40 años, que es una tendencia hacia la disminución de caudales en general, una disminución que se produce en todas las cuencas y que está en torno al 25 al 30%. Y la tendencia es a que esta disminución seguramente va a seguir y se debe a muchos factores, incrementos de cubierta vegetal en las cuencas, efectos también del éxodo rural, de la despoblación, efectos de que el sistema, digamos, de regulación con embalses, etcétera, es muy perjudicial para el funcionamiento de los ríos, y todo esto, bueno, pues lo que va provocando, bueno, incremento del regadío, incremento de la evaporación, consumos excesivos, pérdidas de agua por todos sitios. Quiero decir que al final los ríos son los que están sufriendo esto, ¿no? Y por supuesto que los ríos se van adaptando a esa situación de merma de caudal. Por otro lado, no hay que olvidar que algo fundamental para los ríos, y que no solo les falta agua, es que también les falta sedimento. El sedimento es un aspecto fundamental en el funcionamiento fluvial, y otra cosa que les falta a los ríos también son crecidas, porque cada vez hay menos crecidas, o ha habido menos crecidas en general también en las últimas décadas, sobre todo las crecidas anuales, las que limpian, las que movilizan todo ese sedimento y las que renuevan los ríos, ¿no? Entonces, a mí una cosa que me preocupa de este verano en los ríos es que cuando vengan las primeras crecidas de otoño, que seguramente se registrarán en septiembre, en octubre, esas crecidas van a servir fundamentalmente para llenar los embalses, que están bastante vacíos, ¿no? Y entonces van a seguir sin circular por los ríos. Y entonces en los ríos pues se producen invasiones de determinados tipos de vegetación y digamos que no van a poder funcionar de forma adecuada y darnos la salud que necesitamos, ¿no?, a través de ellos.
Bueno, los embalses en España cerraban julio con el volumen de agua para consumo por debajo del 40%. ¿Es preocupante? ¿Se puede bajar mucho más?
Pues sí, todavía yo creo que hasta septiembre bajará. A ver, es preocupante según para qué cosas. Quiero decir, los embalses tienen diferentes usos. Por un lado, si están muy vacíos también, si vienen crecidas muy importantes, muy muy grandes, pues también podrán almacenarlas. Es decir, que el tema de utilizar, digamos, como indicador o como elemento de valorar, ¿no?, la capacidad de embalse, pues digamos que es positiva o negativa para según qué aspectos, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues lo que me refería también un poco antes, ¿no?, de cara a la salud ambiental que nos proporcionan los ríos, pues los embalses no son una solución ni para almacenar agua, ni de una forma, pensando un poco en estas tendencias que tenemos hacia futuro, de cambio global, cambio climático, etcétera, ni para almacenar agua, ni tampoco pues para determinados usos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la energía hidroeléctrica, por ejemplo, no la podemos considerar limpia, puesto que está los efectos de su uso en los, a través de los embalses y de las presas son enormemente negativos para los ríos, ¿no? Entonces, visto desde esa perspectiva, los embalses no deberían formar parte, digamos, de nuestro sistema de gestión, o desde luego no deberíamos hacer más en uno de los países que tienen la tasa más alta de embalses del mundo.
Alfredo, ¿cuál es el río que más está sufriendo esta sequía?
Los ríos que más sufren la sequía son los temporales, es decir, aquellos que normalmente se secan unos meses al año y que deben hacerlo así, quiero decir que forma parte del ecosistema mediterráneo, del ámbito mediterráneo, ¿no? El que haya ríos que sean efímeros, es decir, que solo lleven agua algunas veces, como todas las ramblas, barrancos, etcétera, que tenemos, o también temporales, que normalmente se secan en verano. Esto es bueno, quiero decir que es que los ríos secos se tienen que secar. El problema es cuando estas sequías se prolongan tanto en el tiempo, ¿eh? Pero yo en cualquier caso ya te digo que no me preocuparía tanto de la sequía a nivel de los ríos, sino más bien de esas tendencias generales que vienen desde mediados del siglo XX y que van en aumento, de cada vez menos caudal a nivel, digamos, normal, a lo largo del año, estacional, etcétera, cada vez menos crecidas y cada vez menos sedimento en movimiento. Eso es lo que está destruyendo los ríos, ¿eh? Es más bien ese conjunto de situaciones y no tanto las sequías concretas.
Bueno, en algunas regiones de nuestro país ya se empiezan a aplicar las restricciones al consumo de agua, pero no solamente tenemos este problema aquí en España, en Europa también lo están sufriendo.
Sí, lógicamente. Está siendo un verano excepcional en este sentido, que seguramente va a marcar algunos récords. Y que, bueno, en próximos años también nos servirá para comprobar, ¿no?, si las tendencias, digamos, se confirman, se mantienen, lo cual sería desde luego lo más preocupante, ¿no? Que no tanto, ya lo digo, la sequía concreta o la situación concreta de un año determinado, sino la tendencia, ¿no? Eso es lo que realmente nos tiene que preocupar, esta tendencia al incremento térmico y a que haya cada vez más procesos extremos, ¿no? Porque la sequía, al fin y al cabo, es un proceso extremo. Y claro, sería especialmente preocupante en determinados ámbitos como el nuestro, como el ámbito mediterráneo, que las sequías coyunturales se conviertan en básicamente permanentes, o sea que tengan lugar todos los años, y entonces es cuando nos tendríamos que preocupar especialmente.
Para terminar, Alfredo, me gustaría saber si los expertos tenéis constancia de cuándo puede acabar esta temporada de sequías que estamos viviendo.
Esto es imposible de saber, y desde luego yo no soy meteorólogo, y no he visto los modelos, ¿no?, que se prevén. Yo lo que comentaba es que cuando el mar está tan cálido como por ejemplo está este verano, creo que podemos tener con mayor probabilidad precipitaciones intensas, al menos en todo el ámbito mediterráneo y del interior peninsular también, precipitaciones intensas, o sea, tormentas especialmente, en septiembre-octubre. Es decir, las danas es muy probable que se registren este año, porque digamos que el mar con una temperatura tan alta durante todo el verano, pues digamos que las va a generar con mucha mayor facilidad. Entonces yo creo que sí que es probable que haya precipitaciones intensas a partir de septiembre. Pero claro, este tipo de precipitaciones se pueden concentrar solo en una zona, ¿eh? Pues estas depresiones en altura, pues a lo mejor afectan solo a un sector del Levante o del sureste peninsular y no a toda la península. Puede producirse una en septiembre y otra en octubre y otra en noviembre. Quiero decir, bueno, que van a ser también esporádicas. O sea, la posibilidad de que haya precipitaciones mucho mejor repartidas, etcétera, la verdad es que yo no tengo ni idea y no sé si los modelos son capaces de predecirlo a estas alturas.
Pues Alfredo Ollero, experto en ríos, muchas gracias por sacarnos de dudas ante esta terrible situación.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, y si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar con Gonzalo Cabrera, para que nos hable del Festival Internacional de Verano del Escorial, que tiene lugar este mes. No te lo pierdas. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información. las 5.